Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos un martes más a este vuestro canal cultural, literario y espectacular. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espectacular, espectacular. Anoche fue espectacular esta segunda ponencia que pusimos de la célula de teoría del conocimiento de la Asociación de Epistemología de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, no es que espere que os gustase, es que habéis demostrado que os gustó. Bueno, pues intentaremos poner alguna otra ponencia interesante o, no sé, cualquier cosa que a vosotros os interese, ¿no? O puede interesar, ¿no?, de filosofía. Pero bueno, hoy es martes de colaboradores y hoy vamos con los más pequeños. Hoy nos vamos con los más pequeños y nos vamos con nuestra cuentacuentos particular. Nuestra cuentacuentos particular, Pilar Sánchez, que ya está preparada ahí con su cuento para los más pequeños, para haceros soñar, ilusionaros, que seáis felices. Que seáis felices, ¿tanto cuesta? No, no cuesta nada hacer feliz a un niño. Y, sinceramente, tampoco creo que cueste mucho hacer feliz a un adulto. Lo que pasa es que los adultos, como ya sabéis, lo enredamos todo, lo complicamos todo y todo es tan difícil que hasta a vosotros os cuesta entenderlo. Así que os voy a dejar con Pilar Sánchez, que os trae un nuevo cuento para que podáis soñar y, ¿por qué no?, podéis enseñarnos a los adultos cómo hacer la vida mucho más sencilla. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y un buenas noches con muchos, muchos besitos para todas las niñas y niños que FJ están esperando, como cada martes, a escuchar su cuento. Y no os vamos a hacer esperar mucho más. ¡Vamos allá! ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La fábrica de la fantasía. Una de las cosas más bonitas del mundo es la fantasía. Gracias a ella, niños y mayores pueden soñar e imaginar cosas maravillosas que les hacen ilusionarse, aunque solo sea por un instante. Pero, ¿sabéis dónde se fabrica la fantasía? Pues veréis. Existe un lugar mágico situado en la ciudad de los sueños. Todos sus habitantes, los fantásticos, trabajan en la fábrica de la fantasía.
La ciudad de los sueños está muy cerca del hogar de Papá Noel. De hecho, los fantásticos y los duendes de la Navidad trabajan muy compenetrados para fabricar las fantasías y hacer posible todos vuestros deseos de Navidad. Los fantásticos se ocupan de revisar todos los sueños que generamos en nuestros cerebros y en nuestros corazones. Para poner en la máquina de la fábrica de la fantasía en marcha, es necesario al menos un pensamiento feliz. Sí, sí, la sonrisa de cualquier persona es la que hace que la máquina de la fábrica se ponga rápidamente en funcionamiento para que una nueva fantasía nazca. Cada fantasía se guarda en el almacén de las ilusiones fantásticas y cuando da rienda suelta a tu imaginación, las puertas del almacén se abren para dejar salir las fantasías que has creado, formando maravillosos sueños y mágicos pensamientos que hacen a los seres humanos más felices. Pero cada vez que una persona se pone triste o llora, una fantasía desaparece y el almacén de las ilusiones se va vaciando hasta que se vuelve a crear un pensamiento feliz. En la ciudad de los sueños existe un día muy especial que siempre coincide con el día antes de Navidad. Ese día, todos los niños y niñas desprenden una luz mágica y no paran de soñar y fantasear con ver el trineo de Papá Noel pasar sobre sus tejados. Con tantas fantasías, los fantásticos no dan abasto en la fábrica y por eso han creado el día de los fanfastisueños. Ese día todos trabajan muy duro para seleccionar la mejor fantasía creada por los niños del mundo entero. ¡Es un trabajo muy duro! El niño o la niña que gana el concurso es el que consigue tener la mejor fantasía. Pero no todo vale. Solo se admiten fantasías alegres, bondadosas, divertidas y llenas de ilusión. Todas las fantasías que incluyen egoísmo o malos pensamientos se consideran falsas fantasías y se eliminan del concurso. Y el niño o niña que haya generado ese pensamiento, el ganador recibe un gran premio, una fiesta de la fantasía. ¿Y sabéis cómo recibe su regalo? Pues los fantásticos juntan todos los sueños e ilusiones de niños y niñas que han ganado y hacen que la noche del triunfo su mente se llene de sueños mágicos y fuegos artificiales. El mejor y más maravilloso sueño que jamás hayan tenido se hará realidad. Además de los sueños de Papá Noel, preparan un regalo secreto para premiar al ganador o ganadora. Papá Noel y sus duendes son muy admiradores de los fantásticos. Siempre están dispuestos a ayudarse y a participar de todo lo que suponga hacer feliz a los niños y niñas. Al fin y al cabo, ¿qué sería del mundo sin la fantasía? Hay una pequeña chapa dorada que cuelga en la entrada de la fábrica de la fantasía. Y dice: el esfuerzo, la esperanza y la ilusión harán que tus deseos se hagan realidad. En la fábrica de la fantasía, tus sueños comenzarán a brillar. Sé fiel a tus ilusiones y todo aquello que te propongas lo conseguirás. Así que, ya sabéis, una buena dosis de sueños y fantasía juntos con unas gotas de esfuerzo y voluntad harán que los fantásticos pongan en marcha sus máquinas para que vuestros deseos e ilusiones se hagan realidad.
Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bascón FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves. Y a todos los niños y niñas, esperamos que el cuento os haya gustado y, por supuesto, os deseo que tengáis dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar, por haber estado con nosotros esta noche. Encantadísimo, encantadísimo de poder escucharte narrar estos cuentos de esta manera tan magistral. Se me cruzan los idiomas ya y todo. Esto es alucinante, alucinante. Pero siempre estamos con lo de que todo es muy complicado, con que nunca tenemos tiempo, con que discusiones y todo esto, ¿no? Y los niños al final lo solucionan todo de una manera tan sencilla que es alucinante, alucinante. Te esperamos el jueves con lío Y que descanses, Pilar, y tenga buena noche. Nos vamos a ir con el siguiente colaborador, pero antes de irnos con el siguiente colaborador, quería hacer una reflexión, ¿no? Sobre el punto de vista. Sobre el punto de vista. Hoy, fijaros en la tontería, estaba viendo YouTube, ¿no? Y estaba viendo música, vídeos musicales. Sabéis que me encanta la música, soy un bicho de estos de música all day. Y yo creo que es difícil, es raro que yo haya un día que no escuche música de cualquier tipo. Ya sabéis que me gusta todo tipo de música. Y está viendo precisamente música americana, ¿no? Música de grupos americanos. Y me saltó una reflexión que fue alucinante. Porque viendo eso, y lo extrapolo luego a la sociedad occidental, que es la que conocemos, ¿no? Más que nada. Hay gente que afortunadamente conoce otro tipo de sociedades, pero el día a día, ¿no?, que tenemos en nuestras ciudades, y nos damos cuenta de cuánto estamos influenciados por eso que supuestamente lidera el mundo y la sociedad occidental, ¿no? Bueno. Es un país que, ¿cuántos años tendrá de historia? ¿400? Cuando en Europa, sinceramente, hay países que tienen siglos y siglos y siglos como países con unas tradiciones ancestrales tremendas. Y curioso, ¿no? Lo nuestro lo dejamos para el final y nos quedamos con lo de los americanos. Y viendo los vídeos, porque muchos de ellos son de crítica social, ¿no? Hay mucha antropología metida, mucha etnología. Y ves un paralelismo total con lo que allí hicieron en su día, ¿eh? Allí hicieron, y lo que se está haciendo aquí y ahora, ¿no? A todos los niveles. El país de la libertad, el país de la libertad que es reprimida, y de qué manera, que está llena de censura. Y sin embargo, aquí tenemos libertad sin censura, y poco a poco esa libertad se va coartando y cada vez hay más censura. Y lo que sería una libertad y un derecho constitucional al final es casi una obligación. Y si no estás de un lado o de ese lado de protesta, ¿no? Pues ya es como que eres un disidente, ¿no? Como decían en la vida de Brian, disidente. Y no entiendo yo muy bien en qué momento hemos pasado de la libertad y los derechos constitucionales a las obligaciones. Hemos pasado a la censura, hemos pasado a ciertos temas, no puedes decir los temas tabús. Yo creo que hemos llegado a un momento en que hemos perdido totalmente la identidad. Hemos perdido totalmente la identidad y nos hemos dispersado, nos hemos difuminado en el colectivo y en la ideología que proclama la sociedad, ¿no? O sea, digamos que lo ves de una manera un poco extraña y estrambótica, ¿no? O sea, es como este día vamos a hacer esto y tienes que hacer esto, y se protesta por esto y tienes que protestar por esto, y al final te ves imbuido en que tú no puedes tener una ideología propia, y es lo que por lo cual admiro a muchos pensadores, ¿no?, y muchos filósofos y gente individual que sigue teniendo sus propias ideas, que no se difumina en ese populismo barato, que no se difumina en esas obligaciones que nos hemos autocreado, en ese copy-paste de otras sociedades occidentales que ni siquiera tienen nuestra tradición. Y que, si bien es cierto, han dado muchos pasos hacia adelante, después de esos pasos se han ido poniendo las zancadillas ellos mismos, ¿no? Y lo peor de todo es que nosotros los pasos adelante los hemos copiado y las zancadillas también. Con lo cual, un pan con dos tortas. Bueno, voy a dejar ya el tema. Simplemente, pues es una reflexión que he tenido. Invitaros a reflexionar conmigo sobre el asunto de la difuminación de el valor individual, el pensamiento individual, las libertades individuales en el colectivo, las obligaciones, las censuras y todo lo que queráis, porque no solamente existe a nivel social del cara a cara, sino también en las redes sociales. Y como dijo alguien que no voy a nombrar aquí porque no me da la gana, en la televisión, llega un momento que perdemos el norte, perdemos el rumbo y es lamentable, ¿no? Es lamentable que una cosa que tenemos como personas tan rica termine desapareciendo. En fin, no me digo más, que al final os deprimo a todos y nos vamos a ir con el siguiente colaborador, que nos viene a hablar de cómics, como no, como siempre, como cada martes con nosotros, un tipo, bueno, pues de los que estoy hablando, un tipo que no se deja llevar mucho por el suicidio colectivo y por esta especie de psicosis y de esquizofrenia social que tenemos aquí, que parece un tsunami y llegará a ahogarnos. Pero a él no lo creo, porque, como decía el general Custer, morirá con las botas puestas. No es otro que Lou Wayne Morrison, que viene con su bajo la capucha a hablarnos de cómics, como cada martes. Buenas noches, Lou.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas noches, justicieras y justicieros, justicieros y justicieras por igual. Muy buenas noches, Vascón y FJ. Muy buenas noches, queridos compañeros del Universo Literario. Muy buenas noches, amantes del cómic clásico. Bienvenidos seáis una semana más a Bajo la Capucha. Y esta noche os traigo tiras de prensa, tiras cómicas, cómic clásico. Y os traigo a las tres criaturitas de Lee Falk. ¿Por qué? Porque al hablar en la corte bizarra la semana anterior de Flash Gordon y hablar de los defensores de la Tierra, me picó el insecto de decir: tengo que hablar de los tres personajes creados por Lee Falk, el productor de esa serie. Estos tres personajes, recordemos que eran Mandrake, Lotario y el hombre enmascarado, el fantasma, el duende que camina. Así que no perdamos tiempo y empecemos. Lee Falk era un guionista norteamericano que junto a una serie de ilustradores creará, trabajando para el 15 Actures Syndicate, el mismo grupo, el mismo sindicato de dibujantes y artistas de tiras de prensa, en el cual estaba por Rick Kirby, Jan Beldin, Flash Gordon y tantos otros. Pues él creará en 1934 a Mandrake el Mago. ¿Quién era Mandrake, además del abuelito del Doctor Extraño y sospechosamente parecido al personaje que aparecería en el número uno de Action Comics en 1938-39, John Zatara, el padre de Zatara Zatara, el tío de John Zatara II? Pues Mandrake era un predigitador, un ilusionista que con movimientos hipnóticos hacía creer a los villanos que en lugar de la pistola pues tenían una serpiente o cualquier otra cosa. Mandrake siempre iba acompañado por su fiel Lotario, un príncipe africano que podría ser perfectamente el abuelito de Luke Cage. Luego tenía a su amada Narda y de vez en cuando le acompañaba Tarion, su padre. Tenía contactos con el líder de la organización contra el crimen. Trabajaba junto al jefe. Un jefe de policía, nunca mejor dicho. El cual, pues, siempre los casos más extraños se los encargaba a Mandrake. ¿Y qué hacía? Pues se enfrentaban a criminales como la Cobra. El mellizo o gemelo malvado de Mandrake, que bueno, su nombre era al revés, Mandrake al revés, pero al mismo tiempo, si no soy capaz de decir predigitador, imaginaros decir Mandrake al revés, o sea, no soy capaz. También se enfrentaba a Ocho, la organización criminal dirigida por Otto, y que estaba obsesionado con el número 8, evidentemente, y bueno, su símbolo era un pulpo, bueno, todas estas cosas. Bueno, y otros grandes villanos. Pero bueno, allí no se quedó. Lee Falk no se quedaría en Mandrake. Y en 1936, el mismo año que aparecía Flash Gordon, él crearía a The Phantom, el fantasma, el duende que camina, el hombre enmascarado en nuestras tierras. El 21 miembro de una dinastía de luchadores contra el crimen que vestían igual con la intención de crear la ilusión de que el fantasma nunca muere. Si el primer Kid Walker, que así es como se llamaban todos los miembros de esta dinastía, era un muchacho que naufragó hasta la isla de Bengala, o más bien las costas de Bengala, un país africano. Normal que por el nombre la película se decidiera o se pensara que Lee Falk hablaba de la India, pero no, hablaba de un país africano, un lugar donde una tribu de pigmeos recogieron al joven Kid Walker y lo llevaron hasta la cueva de la calavera, y allí Kid Walker, tras recuperarse y encontrándose con el cadáver del pirata que mató a su padre, haría el juramento de luchar eternamente contra los piratas, la hermandad Sith y todo maleante que pusiera en peligro su tierra adoptiva o el mundo. Así que nos encontramos en la serie de The Phantom al 21 Kid Walker, al 21 The Phantom o fantasma, al 21 duende que camina, o aquí en España, el 21 hombre enmascarado, el cual, como todos sus antecesores, fue educado o tuvo que ser educado en el exterior para poder mejorar sus habilidades. Y durante este periodo fuera de Bengala conoce a Diane Palmer, con quien en el futuro se casará. Luego, claro, cuando muere su padre, ha de cumplir su parte del legado y convertirse, sustituir a su padre, vestir las mismas ropas que este vestía y ser el 21 de Phantom. Evidentemente volvería a encontrarse con Diane Palmer, la cual se había convertido en un miembro de Naciones Unidas, en una mujer empoderada, independiente, un ejemplo para la mujer del siglo XX y, por supuesto, para el siglo XXI, la cual, si por fin se convierte en novia del fantasma y posterior esposa, jamás dejará de lado sus obligaciones como miembro de las Naciones Unidas y tantos otros cometidos en los cuales ella se encargaba. Incluso habrá un número de las aventuras del hombre enmascarado, donde las propias Naciones Unidas tendrán que decidir si se casan o no, o si ella puede o no ejercer su trabajo desde la cueva de la calavera. Aún así, ella seguirá viajando al extranjero, haciendo sus viajes diplomáticos y demás, sin ningún problema, pues ella no es una mujer del pasado, sino una mujer del futuro. ¿Qué decir? Bueno, llegará un momento en que, claro, evidentemente han pasado muchos años y habrá que buscar un sucesor o un futuro sucesor, ya que todo siempre es el 21 Kid Walker el protagonista de nuestras historias, al menos en el cómic, pues luego para televisión en los años 90 aparecerá el fantasma del 2050 o del 2040, que será un sucesor de este Kid Walker o un nuevo Kid Walker. Y bueno, pues Diane Palmer y Kid Walker, 21, tendrán mellizos, y por tanto el chico recibirá el nombre de Kid Walker y la chica Eloisa. Además, bueno, el fantasma, como pasado Mandrake, pues tendrá sus aliados, además de Diane Palmer, pues tendrá a Duncan, el que, fijaros en el detalle, de nuevo la mano derecha del héroe es un gobernante, un alto mandatario africano, pero además él tendrá a su caballo relámpago y a su lobo Diablo. Y bueno, qué decir, todos los personajes de Lee Falk, el cual murió en 1999, han seguido publicándose, siguen aún vigentes, reciben premios una y otra vez, y en el caso del hombre enmascarado se convierten en iconos de la libertad ante la represión nazi, pues durante la ocupación de los nazis de los países nórdicos, el fantasma se vio en aquellos lugares como un símbolo, un icono de la libertad frente a los nazis, lo cual hizo que los soldados alemanes y sus aliados prohibieran la publicación del personaje Lee Falk allí mismo. Lo por tanto, aún más engrandeció su gloria porque estos cómics eran pues introducidos en Noruega por Mercado Negro y otras vías ocultas. Y de esta forma, la resistencia de alguna forma también se representaba por aquellos que leían y conseguían esto, los cómics de este héroe de Lee Falk. Poco más os puedo contar. Que hay que leer, hay que recuperar a estos héroes, a estos que abrieron el camino, porque realmente, si nos fijamos, el fantasma es anterior que Batman, que nació en 1969, o que Superman, que nació en 1938. O sea, ahí nos encontramos al abuelito, al precursor de los héroes enmascarados. Y bueno, que decir, solo hay que ver a Mandrake para encontrar al Doctor Extraño o al patriarca de los Zatara. Así que bueno, qué decir, no, acercaros, hay que acercarse. Es cierto que a veces es difícil encontrar cómics de estos personajes. En mi caso, durante años busqué cómics del hombre enmascarado, personaje que para mí era mi favorito de la serie de Defensores de la Tierra. Y finalmente, en la ciudad condal encontré un volumen, mejor dicho, de este personaje. Y bueno, es decir, bueno, no tenía mucho que ver con el personaje de la serie, ¿cierto? Nada, este no era un hombre que al clamar por la fuerza de mil tigres consiguiera fuerza, super fuerza y tal, sino que era pues un hombre entrenado para mejorar su agilidad, sus reflejos, su fuerza física, su velocidad y demás, pero entrenado. Un hombre que con entrenamiento había llegado a ser lo que era. Así que, bueno, ¿qué más contar? Además, las alteras del hombre enmascarado también nos llegaron a través del suplemento para niños que venía con todos los domingos con el periódico El Independiente allá por finales de los 80, principios de los 90, así que, bueno, ahí teníamos, de alguna forma, gracias a los suplementos infantiles del Independiente y del ABC, pues tuvimos acceso a estos héroes, tanto de tiras de prensa como de cómic, de anteriores al propio al propio Superman, a Batman, a DC, a Marvel, así que bueno, hay que decir que hay que leer cómics clásicos, que también ahí vamos a ver las raíces de los héroes que cada tanto nos fascinan, con los fuegos de artificio y las cámaras, los traveling espíritus que ahora vemos en el cine. Pero bueno, decir que bueno, que sí, hasta cierto punto creo que recordar que ambos personajes tuvieron una adaptación a la pantalla. En el caso del hombre enmascarado, pues hombre, tuvo los Defensores de la Tierra y alguna que otra serie de seriales de radio, algún serial de imagen real en cines y pantalla, alguna serie de dibujos, Mandrake igual, y bueno, es decir que bueno, en el caso de Mandrake no tuvo ninguna adaptación al cine. Siempre se ha planeado una en la cual, bueno, pues se dijo que Chris Angel estaba, el mago, el ilusionista Chris Angel, estaba muy interesado en llevar a cabo esta adaptación al cine. Sí que la ha tenido El Hombre Enmascarado, con aquella película de los años 90, la que salía Catherine Zeta-Jones, y Bill Zane interpretaba a Kid Walker. Bueno, la película, pues a ver, es como le pasó lo mismo que le pasó a Rocketeer, que le pasó a Flash Gordon, que le pasó a Dick Tracy, a La Sombra. De alguna forma, los personajes de los años 30 no llegan a calar en la mente, en el imaginario de las nuevas generaciones. Así que, bueno, es una pena, porque yo, para mí son quizá los héroes más interesantes y con más amplitud, o sea, para que más llaman a la imaginación, más que más dan a historias interesantes. De alguna forma, en su momento eran pura imaginación,
claro, los creadores no ponían límite a la imaginación y, bueno, no buscaban, no, su intención era llegar a grandes y pequeños, no sé, era otro mundo. Y bueno, yo creo que da pie a historias bastante interesantes. Pero bueno, yo os animo a acercaros e intentar, si encontráis algún álbum, algún cómic, alguna recopilación de las tiras de estos personajes, que la leáis, por Dios. Y nada más, hasta la semana que viene, queridos justicieros, justicieras, seis héroes. Hasta la semana que viene, Vascón FJ. Hasta la semana que viene, queridos compañeros de Radio Universo Literario. Y hasta la semana que viene, amantes del cómic clásico, actual y futuro. ¡Sed héroes!
Muchas gracias, Lu, por haber estado una noche más con nosotros y habernos enseñado el maestro del cómic, del ese arte menor de la literatura, como lo denominan muchos, pero que yo considero está dentro del arte del cómic, está dentro del arte de la literatura en letras mayúsculas. Muchas gracias por estar con nosotros y nada, te esperamos esta semana, porque sabemos que mañana no habrá corte bizarra, sino que en su lugar vais a sustituirlo por una entrevista a una autora en modo diván que va a estar muy interesante. Yo recomiendo a todos los oyentes de Radio Universo Literario que les gusta la corte bizarra que mañana no se pierdan este cambio de menú, este cambio de ingredientes, porque la esencia va a ser la misma y el sabor diferente. Así que, Lu, te esperamos mañana con esa entrevista que vais a hacer a una autora que no voy a revelar. Mañana lo verán los oyentes quién es. Y veremos qué le sacáis a esta autora. Miedo me da porque, os conozco en persona y sé cómo sois y todo lo que puede dar de sí esa entrevista. Así que os esperamos mañana. Bueno, como suele ser habitual últimamente los martes, me quedo yo aquí manejando los controles. La verdad es que estamos en un periodo oscuro, un periodo de tinieblas. Y un periodo de que nunca sabes qué vas a tener. Feliz Día de la Mujer, que fue ayer. Como ayer no hablamos porque pusimos la ponencia, pues no he podido deciroslo antes. Y estamos en un periodo oscuro, pero de vez en cuando hay una luz al final del túnel. Y a veces hay una luz en mitad del túnel. Y esa luz de mitad del túnel es darle la enhorabuena a nuestro colaborador Manu Gutiérrez, que su libro por fin ve la luz, que ya está en preventa, solo tenéis que buscar Manu Gutiérrez o ir a su página y ahí os informáis de todo, del nuevo libro, su primer libro, su ópera prima, que ya ha salido, ya está disponible para la precompra. No creo que tarde mucho para que se pueda comprar ya, o sea, en plan de pago la pasta y me lo mandan a casa. Pero vamos, que ya ha salido del horno, ya está ahí disponible y que yo creo... Primero, dar una oportunidad a un escritor novel y segundo, yo sé todo lo que tiene que ofrecer Manu, porque ya lo habéis escuchado en su Books and Games y en varias colaboraciones que ha hecho de corte bizarra, aparte de estar colaborando también con Yellow Brick en el mundillo de los juegos. Si os mola la distopía, yo creo que va a ser una buena oportunidad para descubrir algo nuevo, algo fresco y diferente a todos los autores que ya estáis acostumbrados. ¿Por qué? Pues porque hay que cambiar. Hay que cambiar de vez en cuando y hay que escuchar cosas nuevas, hay que leer cosas nuevas y hay que ver cosas nuevas. Como todo, ¿no? Es eso de lo típico de... No me gusta. ¿Por qué no te gusta? Pues no lo sé, pero no me gusta. ¿Lo has probado? No. Pues entonces no digas que no te gusta. Eso es lo que hacemos cuando éramos pequeños. Eso era la sencillez de cuando éramos niños. No me gusta. ¿Por qué? Porque no me gusta. Sencillo, ¿no? Pero cuando te haces adulto, vas comprendiendo que esa sencillez para ciertas cosas es buena, pero para otras, pues al final tienes que mojarte. No puedes decir no me gusta, tienes que probarlo todo, entre comillas, claro, y decir, ¿no? O sea, No me gusta la novela romántica, por ejemplo. ¿Has leído algo de novela romántica? No, ¿por qué? Pues porque tú tienes un concepto ya. Fijaos, ahí nos podemos ir incluso al mundo de las ideas de Platón, ¿no? Esa concepción, o incluso no, o incluso al demonio de Descartes de que le iba a engañar. Y no. O sea, es una idea preconcebida que tenemos. Pues ¿por qué? Pues porque cuando ves una película romántica, pues al final es una pastelada, ¿no? Ahí que dices, oh, madre mía, como vaya al baño voy a echar rosas por la boca. No, hay novela romántica y novela romántica, ¿no? Pero si bien es cierto que la novela romántica se llama romántica precisamente, pues ¿por qué? Porque habla del amor, de las relaciones y tal, ¿no? También es cierto, como siempre se ha hablado últimamente, sobre todo en muchos debates que hemos estado en universo literario y en ferias y tal, cuando hablan de novela romántica, novela en general, es que se mezclan ya los géneros, ya no hay una novela romántica pura, ya no hay una novela negra pura. Si os dais cuenta cuando leáis, salvo ciertos autores, en la mayoría de las novelas vais a encontrar, sea el género que sea, que hay asesinatos, que hay violencia, que hay sexo, que hay amor, que hay amistades, que hay incluso algo de esoterismo o ciencia ficción, ¿no? Al final se van mezclando todos los géneros. Al final, claro, dentro de la novela siempre va a haber un género que sobresalga, ¿no? Dentro de ese libro va a haber un género que sobresalga sobre el resto y lo demás es como añadidos, ¿no? No me acuerdo quién fue que me dijo, si algún día escribes una novela mete sexo, le dije, ¿y eso por qué? Y me dijeron, pues porque eso vende. Y dije, bueno, acabemos, voy a escribir una novela porque eso vende. Sinceramente, yo creo que cuando escribes una novela tú tienes la idea y si surge de momento, en el momento preciso en el que estás escribiendo, que hay que meter algo de eso, pues se mete y sin problema. Pero si no, no lo vas a meter ahí a cuña, ahí forzado, ¿sabes? A piñón, pues porque vende. O sea, sería como decir que a Stephen King, oye Stephen, tienes que meter sexo porque sí. Y Stephen King te diría, pues yo lo meto si me sale de las narices, ¿sabes? Si cuadra, y si no cuadra, pues no. Así que paso. Entonces, están los recursos fáciles, ¿no? De los escritores y los no tan fáciles. En fin, que mucha suerte, Manu, con tu nuevo libro, que enhorabuena, que nos alegramos muchísimo aquí en el equipo de Universo Literario de este primer libro tuyo, que seguro va a tener mucho éxito, que me ha soplado un pajarillo que va a haber presentación virtual, no sé cuándo, pero cuando esté, ahí estaremos, y si hay presentación física, también estaremos, porque hay que estar ahí, y no puede llegar uno y decir que no, que es que está muy ocupado, ¿no? Siempre se puede buscar un hueco para asistir a ver a un compañero en el día, uno de los días más felices de su vida. Por supuesto que sí. Lo que se estaba contando antes, del mundo oscuro, este tenebroso en el que estamos ahora mismo, que es la luz al final del túnel, os voy a decir la verdad. A mí todo esto de que cierren Semana Santa me parece bien y me parece mal. Porque creo que habría que distinguir. Lo que pasa es que aquí estamos en el país de los pillos. Entonces, pero yo creo que habría que distinguir. El que quiere que abran pues, para irse de vacaciones, para irse a la playa, para tal, para Pascual, y el que le gustaría que abriesen pues para poder ver a la familia, para poder solucionar negocios, papeles, ciertas cosas, ¿no? Que llevan pues eso, intentando hacerlo desde hace un montón de tiempo y cada vez que lo intentan pues se cierra el país y ya no hay más tutía y no puedes hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que habría que diferenciar, pero es lo que os digo, tú llegas y dices, venga, vale, abrimos a los que tengan, pues eso, que ver a la familia, que solucionar papeles, que, no sé, gestiones, ¿no? Pues la gente que cogería, metería a toda la familia en el coche y diría, oye, que voy a hacer unas gestiones, ¿sabes? Voy a hacer unas gestiones. ¿A dónde vas a hacer las gestiones? A la playa, a comer el chiringuito y a tomarme el sol y a bañarme en la playa. Pues eso ya no me parece también, básicamente, porque estamos prohibiendo de todo. Estamos prohibiendo manifestaciones, estamos prohibiendo conmemoraciones, estamos prohibiendo fiestas, estamos prohibiendo de todo. Y de repente llegas y cuando lo tienes tú más o menos controlado vas a llegar y vas a decir, venga, ahora a la mierda. Y te llega la cuarta ola y la cuarta ola a lo mejor ya, pues, ¿qué queréis que os diga? El otro día hablando con un amiguete me decía, España va a ser el único país que se va a extinguir con el COVID. Y digo, bueno, ¿qué dices, tío? Dice, no se va a extinguir, evidentemente, porque no va a matar a todo el mundo. Pero haciendo lo que estamos haciendo, permitiendo lo que estamos permitiendo y prohibiendo lo que estamos prohibiendo, o sea, no hace falta ni que lo tengamos nosotros, nos lo van a traer de fuera, porque he leído hoy que tú no vas a poder ir a Valencia en Semana Santa, pero un tío de Berlín sí. ¿Cómo se come eso? O sea, ¿cómo es posible que tú no puedas ver a tu familia, por ejemplo, y un tío que vive en otro país de Europa se hace una PCR y puede venir aquí? Que escucha, la PCR no es 100% fiable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, en fin, que yo espero de verdad que seamos sensatos, que lo que haya que hacer y abrir se abra y se haga, y lo que no, pues nos esperaremos. Y cruzando los dedos, porque todas esas vacunas lleguen antes del verano, que no se vacunen a la mayoría o a todos los que sea posible, para que podamos tener un verano un poco más parecido al del 2019 y no al del 2020, con el miedo a contagios y a esa segunda ola que vino y arrasó también. Y luego vino la tercera, en fin. Esto me recuerda... ¿Os acordáis de la peli, no? La cuarta ola. La cuarta ola, pues mira, la cuarta ola. La tenemos ahí, todos pensando en ella, y que podría ser Semana Santa si hacemos el garrulo. Si no lo hacemos, a lo mejor nos libramos. No libramos, no lo sé, no lo sé. Ya os digo, esperanza. Esa vacuna que venga ya y volver a empezar a tomar la normalidad, en poder volver a vernos todos, poder volver a esos eventos culturales, teatro, ferias del libro, eventos de reunión de escritores, charlas de escritores, cines, conciertos, o sea, la normalidad. Lo que todos entendemos por normalidad, por lo que todos queremos, volver a ver a la familia, ¿no? Volver a ver a los amigos, volver a hacer cosas, volver a viajar, poder irnos a otra comunidad a ver paisajes, a degustar comida, a conocer sitios, en fin, muchas cosas, ¿no? Y yo creo que todos estamos esperando eso. Así que me voy a quedar con una reflexión, valga la redundancia ahí, ¿no? Me voy a quedar con una reflexión. Y es que contra más miramos más lejos, contra más lejos miramos, más nos perdemos lo que tenemos al lado. Así que yo creo que ya va siendo hora de que empecemos a mirar un poco lo que tenemos aquí al lado, y sepamos el valor que tiene. Y luego ya si eso, pues lo aderezamos con algo bueno que veamos en tierras lejanas. Así, sin más, os dejo por hoy, un programa cortito, espero que lo hayáis disfrutado, espero no haberos deprimido demasiado, y nos vemos el jueves. El jueves volvemos con más colaboradores, con más programa, con más literatura, con más reflexiones mías, ya sabéis que me da mucho la olla, y deseándoos que tengáis un gran miércoles y que hoy descanséis muy bien. Nos vemos el jueves que viene.